¿Saben que llega el momento de descubrirles algo nuevo? ¿De qué y con quién hablamos hoy?
Pues mira, a 4.000 metros de profundidad en el Atlántico están los restos del mítico Titanic, ¿no? Y por lo visto se están deshaciendo. Lo acaba de comprobar un equipo que ha dedicado 13 días este verano a acercarse al pecio y a comprobar, pues eso, en qué estado se encuentra. Entonces, el naufragio del Titanic, que ocurrió en 1912, les recuerdo, está rodeado de tanto misterio y ha generado tanta leyenda que recuerde usted que cuando se dice aquí misterio tres veces aparece Javier Sierra, como cuando lo de Beetlejuice en el espejo. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, a ti el Titanic es una historia que te apasiona, porque yo no sabía que tenía tanto misterio rodeado, que le rodeaba tanto misterio.
Tiene mucho misterio y sobre todo tiene una conexión que a mí siempre me pareció fascinante, que la tienen todas las grandes catástrofes en realidad, o los grandes acontecimientos, con lo paranormal. Hubo mucha gente, muchos pasajeros de aquel viaje, que en los días previos a zarpar desde Southampton tuvieron sueños premonitorios.
¿Sí?
Que de alguna manera les estaban advirtiendo de que no viajaran, ¿no? Uh-huh. Mira, por ejemplo, en ese viaje murió William Thomas Stead, que es uno de los padres del nuevo periodismo. Fue el que se inventó en la prensa escrita la fórmula de pregunta-respuesta, que parece muy obvia porque hoy la tenemos en todas partes.
Pero alguien tenía que inventársela.
Pero alguien tenía que inventársela y se la inventa este hombre, uh-huh, Stead. Y él, en varias ocasiones antes de su viaje en el Titanic, escribió precisamente sobre naufragios y grandes catástrofes, ¿no? Fíjate, en 1886, 26 años antes, estamos hablando de mucho tiempo antes, él publica un cuento en Pall Mall Gazette, que era una revista de la época, en la que un barco de vapor chocaba con otro barco correo y el barco de vapor, que estaba lleno de pasajeros, se hunde y los pasajeros no sobreviven porque no hay suficientes botes salvavidas para rescatarlos. Es justo lo que pasó en el...
¿Cuánto tiempo antes?
Me has 26 dicho? Años
26
antes.
Años.
Pero tiempo más cercano, en 1892, vuelve a escribir otro cuento sobre otro buque, el Majestic, en el que el barco choca contra un iceberg y de nuevo le vuelve a pasar lo mismo, que no hay suficientes botes salvavidas y muere mucha gente. Pero lo más llamativo de este asunto es que unos días antes de zarpar, Stead, que era muy amante de lo sobrenatural y de las cosas extrañas, se va a ver a Keiro. Keiro es el gran adivino de la Inglaterra de aquel tiempo, ¿no? Es un poco el rapel de aquella época, ¿no? Y Keiro le echa las cartas y le dice: uy, William, no te montes en ese barco porque te vas a hundir. Y él no hace caso porque dice, bueno, si está en mi destino, pues está y ya está. Y efectivamente se embarca, el barco naufraga, y la última imagen que tenemos de este magnate de la prensa es la de que él está ayudando a varias personas a subirse a los botes salvavidas del Titanic, pero se da cuenta al final de que no hay sitio para él. Así que se va al camarote, porque lo ven otras personas, se va al camarote, al salón de primera clase, se sienta en un sofá, coge un libro, se pone a leer y...
¿Hay alguna imagen así en la peli de gente que directamente se deja llevar y ya dice voy a...? Pero volvamos
a lo
2024.
Que
¿por qué deciden este verano bajar a inspeccionar a ver cómo se está deteriorando el Titanic?
Bueno, se hace periódicamente, desde que en 1985 se descubre exactamente la posición del Titanic y es el famoso Robert Ballar el que con un submarino encuentra el lugar, se creó una empresa que se llama RMS Titanic, que periódicamente baja para ver cómo está el estado del pecio, pero también para sacar, en la medida de lo posible, con brazos robóticos, etcétera, algunas piezas que después están circulando por exposiciones de todo el mundo.
Tengo una breve pregunta, sí, que espero que no nos coja, quite mucho tiempo. Antes de los 80, ¿la historia del Titanic era mito prácticamente? O...
Bueno, se sabe que se hundió, evidentemente,
porque
que
había tickets,
una catástrofe,
sí, claro,
obviamente.
Sí, sí.
No, es una historia conocida, pero no se había encontrado el lugar. Claro, está muy profundo, hay que bajar, ¿no? Acuérdate de lo que pasó el año pasado, en junio, cuando un sumergible turístico con cinco pasajeros a bordo implosionó porque, en fin, no estaba bien hecho aquello, ¿no? Bueno, pues eso se ha convertido en foco de atracción turística, pero esta empresa es un poco la que controla y alguna manera vigila lo que es un lugar histórico,
vale,
¿no?
Vale.
Lo que ha ocurrido es que al hacerse las inmersiones de este verano han descubierto que un segmento de la barandilla de proa, esa en la que Kate Winslet y Robert DiCaprio se abrazan en la película, ¿no?
Sí.
Bueno, pues un segmento de casi 5 metros de barandilla de la proa ha desaparecido por completo. Eso quiere decir que ha colapsado, que el metal se lo han comido ya los microorganismos.
Vale.
y la corrosión, uh-huh. y nos estamos quedando sin Titanic. Y la previsión es que dentro de 100 años probablemente quede muy, muy poco.
O sea, pero ha sido, evidentemente nadie puede entrar, puede bajar con un submarino a quitar la barandilla. Ha sido que simplemente ha desaparecido por la corrosión, o sea,
sí, vale. Ha desaparecido por la corrosión y han aprovechado para reencontrar una estatua de la diosa Diana que estaba en una chimenea también del salón de primera clase en el que murió Steve, ¿no? Y bueno, la han reubicado, la han fotografiado y esa foto es la que ha dado la vuelta al mundo en estos días.
Uh-huh. Oye, ¿por qué no presentamos a nuestro invitado? Que normalmente nosotros ahora en nuestra sección de misterio tenemos un invitado con el que charlar y con el que debatir, y como tú le conoces bien y sabes perfectamente qué hace, pues le podrías presentar directamente.
Le conozco bien, es amigo de hace muchísimos años, hemos viajado mucho juntos y él es comisario desde hace algún tiempo de las exposiciones que se hacen inmersivas, que empiezan en Matadero y que en Madrid y uh-huh. que después viajan por todo el mundo, uh-huh. En Madrid Artes Digitales, y que justo mañana van a presentar una nueva sobre el Titanic. Uh-huh. Se llama Titanic, la leyenda del Titanic, uh-huh. y él es Nacho Ares.
Vamos a saludarle, Nacho Ares, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludaros. ¿Cómo estáis?
Muy bien, y deseando que me expliques y que me describas cómo es la experiencia, porque yo la única experiencia inmersiva que he vivido de un hecho histórico es en Puigdefugue, España, que ya aprovecho para mandarles un saludo porque son buenos amigos. Tienen sí. una atracción que es, ay, no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre, pero es tú cruzas uno de los barcos de Cristóbal Colón, con los que luego fue a América, ¿no? Y a través de esa experiencia pues te vas encontrando con personajes, con objetos, con la historia en sí. ¿Se parece a lo que estoy describiendo?
No, es un poquito más. Conozco el trabajo de nuestros buenos amigos de Puigdefugue, uh-huh. con quienes tenemos una relación extraordinaria, uh-huh. pero el trabajo de Madrid Artes Digitales va un paso más allá, ¿no? Uh-huh. Es una recreación al mismo tiempo física y al mismo tiempo digital, ¿no? Ahora mismo os estoy hablando, por ejemplo, desde el pasillo de primera clase y uno de los salones de primera clase del Titanic que hemos bueno. recreado en la nave 16 de Matadero, aquí en Madrid, en Legazpi, y la mayor parte, el peso no principal de la exposición descansa en elementos inmersivos, en realidad virtual y metaverso, es decir, la sala inmersiva con 1.200 metros cuadrados de exposición, tanto en las cuatro paredes como en el suelo, te permite conocer cómo fue la construcción del Titanic, prácticamente casi a tamaño 1-1, y descubrir un poco, ¿no?, la aventura de esas 2.200 personas que se adentraron en el Atlántico en el mes de abril de 1912 y que perdieron la vida.
La maravilla de esto es que te sumerges en una exposición de estas características sin mojarte, ¿no? Estás en secano, en Madrid, en el corazón sí. de la capital. No te mojas, pero tienes la sensación de ahogarte, ¿no? Porque de alguna manera estás rodeado de agua, claro, y vives eso, ¿no?
Quiero saber, Nacho, si nosotros somos, digamos, el narrador, es decir, si somos un ente uh-huh. que no participa en la historia o si somos un personaje de la historia.
Lo bonito que tiene el trabajo que hacemos es que cada uno de los visitantes se convierte en un pasajero más del Titanic. Mola. Por suerte, el final es feliz, nadie se ahoga, nadie muere, pero lo sí que es cierto que puedes disfrutar de las mismas experiencias que tenía un viajero de tanto de primera clase como de segunda como de tercera, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de metaverso con unas gafas de realidad virtual, vas caminando por una sala enorme de más de 100 metros cuadrados haciendo un itinerario por el interior del Titanic, ¿no? Antes Javier hablaba de esos submarinos que se utilizan hoy para descender a los casi 4.000 metros en donde se encuentra el pecio del Titanic. Bueno, pues comienzas en un submarino que desciendes, y de pronto lo que son los restos del pecio se convierten en elementos casi tangibles, ¿no? Que se los puedes tocar con los dedos de la mano. Es todo realidad virtual, lo tienes en las gafas, pero vas caminando por las salas de primera clase, ves cómo son las suites, ves cómo son también los pasillos por donde corretean los críos de segunda y de tercera clase. Es decir, es una vivencia muy humana, que te transporta a esas vivencias de todas esas personas, como decía antes, más de 2.000 pasajeros que se embarcaron en el Titanic, algunos para asentar negocios en Estados Unidos y otros, muchos, para buscar una nueva vida, dejando atrás atrás pues todos los problemas que había en la Europa del primer tercio del siglo XX.
Bueno, no, nuestros oyentes se podrán embarcar en esta aventura a partir del jueves. Mañana es la presentación oficial en Matadero y bueno, se mostrará un poco ya toda esta instalación. Pero yo, hablando con Nacho Ares, no me puedo resistir a hacerle una pregunta, porque Nacho, además de comisario de estas exposiciones, también fue la de comisario de la de Pompeya y de otra sobre Tutankamón fabulosa. Bueno. Él es egiptólogo, ¿no? Él es historiador y egiptólogo. Y claro, hay una historia vinculada con el Titanic de la que Nacho tiene criterio, y es que siempre se dijo que a bordo del Titanic viajaba una momia y que quizá esa momia llevó cierta maldición al barco. Sí, sí, Alberto, estas cosas se cuentan.
Nacho, por favor.
Claro. Sí, hombre.
¿Qué hay? ¿Qué hay
de cierto en eso? Siendo yo uno de los encargados, por supuestísimo,
está
hay
la momia.
Un panel, hay un panel dedicado a ello, al igual que otro gran misterio, ¿no? La figura de Morgan Robertson, que
eso no hemos hablado, esa es otra.
Escribió, sí, que escribió ese libro Futility en 1898, recreando casi pues 15 años antes, paso por paso, lo que le sucedió al Titanic, ¿no? Pero sí que es cierto, nunca llegó a existir, nunca llegó a embarcarse una momia en el Titanic. Sí que había un proyecto de llevar una de las tapas de ataúdes que hoy se puede ver en la primera planta de la sala egipcia del Museo Británico, de una tapa de una sacerdotisa, que no conservamos el nombre, solo la tapa del ataúd, y estaba pensado que fuera a Nueva York en el Titanic, pero
bueno, la llamaban la momia de la mala suerte, ¿no? De Unlucky Mummy.
Sí, Unlucky Mummy, sí, en efecto. Así, y fíjate, la tradición se extendió tanto, yo que soy muy egiptomaníaco y egiptoloco, como me gusta definirme a mí, yo tengo cómics de los años 40, de los años 50, en donde se cuentan historias de terror ambientadas en el Antiguo Egipto, y una de ellas precisamente habla de esa momia, y la referencia que da es la referencia, el número exacto, que ahora no lo recuerdo, de la momia del Titanic, que estaba en el Museo Británico, ¿no? Mm. Es decir, esa historia caló en la tradición popular y ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y hay mucha gente que, bueno, que piensa que el capitán Smith tenía detrás de la cabina
la mirada de la momia. Y Nacho, una pregunta, ¿por qué crees? Porque barcos que se han hundido, y tragedias, pues madre mía, pues no podemos poner a contar aquí en el programa. ¿Por qué crees que el Titanic, por qué esta historia es tan potente?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista dramático, quizás, mira, el espectáculo inmersivo anterior, Pompeya, que ahora está de gira por varias ciudades de Europa, lo tenemos pues muy lejano en el tiempo, ¿no? 2000 años. En el caso del Titanic, la virtud, entre comillas, que tiene es que fue una tragedia reciente y hay muchísima información, y nuestros abuelos o bisabuelos lo conocieron. Yo, la primera vez que tuve noticia en detalle de las aventuras y desventuras del Titanic fue con una persona que seguro Javier conoce muy bien, el padre Felices de Valladolid, un sacerdote dominico, uno de los pioneros y padres de la ufología en España, que él conoció la historia del Titanic siendo niño y le cautivó. Él ya falleció hace 25 años, con bastante ya mayor, con casi 80, y había casi convivido, ¿no?, con toda esa historia, por lo menos los recuerdos iniciales de esa catástrofe. Y también cambió la historia de la navegación. Todas las leyes de seguridad que se hicieron entonces, de la obligatoriedad de que los barcos tuvieran chalecos salvavidas, botes salvavidas, etcétera.
Telégrafo.
Precisamente, claro. El telégrafo. Parten a partir de la catástrofe del Titanic, así que de todo se aprende, claro.
Qué bueno. Nacho Ares, oye, que vaya muy bien y que os lo paséis estupendamente, porque tiene una pinta maravillosa.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Nacho. Chao. Hemos repasado, es que has dicho Egipto y he dicho, tengo que despedir un poquito antes a Nacho porque tengo que avanzar. No sé si quieres que hablemos de esto la semana que viene o no, pero está siendo estudiado ahora mismo en universidades, desde luego en una muy prestigiosa de Egipto. ¿Puedes contar tú la historia, por favor?
Sí, bueno, es verdad, se acaba de presentar en la Universidad de Al-Azhar, que es la universidad más antigua de Egipto, una de las más antiguas también del mundo, una tesis doctoral sobre una de mis novelas, ¿no? Sí. Sobre la pirámide inmortal.
Que es la noche que pasa Napoleón en la
Gran Pirámide. ¿No? Exactamente, sí, en 1799 Napoleón pasa una noche de agosto, justo unos días antes de volverse a Francia, dentro de la Gran Pirámide, y cuando sale de allí lo hace muy afectado, y cuando le preguntan sus hombres qué es lo que ha vivido allí dentro, qué ha creído ver, él responde con algo muy misterioso, dice, aunque lo contara no me ibais a creer, ¿no? Uh-huh. Yo escribí una novela, la novela se ha publicado en muchos países, y una hispanista egipcia ha decidido convertirla en asunto de tesis doctoral y la acaba de presentar, así que bueno, ha sido muy, muy interesante y muy divertido.
Y esa historia es espectacular, porque no me la cuentas la semana que viene.
Bueno, yo te la cuento y la revivimos si quieres incluso, o sea que perfecto.
Javier Sierra, amigo, gracias.
Un abrazo.
Hasta el martes.